Estados Unidos está a punto de acudir a las urnas en un claro ganador, ya que la ventaja que tiene la candidata demócrata Hillary Clinton sobre su rival, el republicano Donald Trump, se redujo al margen de error. Un sondeo del diario The New York Times y la cadena CBS publicado el jueves señala que Clinton cuenta con un 45% de las simpatías, mientras que el polémico magnate, cuya esposa Melania busca atraer parte del voto femenino que le ha dado la espalda a Trump, tiene un 42%. Han sido meses de esta campaña que ha lindado con los reality show o los programas sensacionalistas por el tipo de revelaciones también durante esta campaña, los cruces de acusaciones y por un lenguaje en el que también se ha dado rienda a la xenofobia y el sexismo con expresiones como bad hombre y nasty woman que se volvieron virales. Hablamos con el analista político Eduardo González, es profesor adjunto en el programa de Asuntos Internacionales de la Universidad Estadounidense de New School. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Espero que no seas un bad hombre.
Buenos días, Nancy Woman.
¿Cómo estás? Oye, a ver, primero vamos a este margen que se ha conocido, un resultado para cardíacos, ¿no? Vamos a esperar sorpresas como que salgan a votar masivamente algunos que nunca han votado o más golpes entre los rivales. ¿Qué vamos a esperar en estos pocos días antes de los comicios?
Bueno, creo que hay varias cosas que ver y entender en los pocos días que quedan. Lo primero es que en Estados Unidos el voto es bastante complicado, como ya nos habremos ido dado cuenta. Para comenzar, el presidente no se escoge por mayoría popular, sino por el sistema llamado de colegio electoral. Eso quiere decir que en realidad no hablamos de una elección, sino de 50 elecciones distintas, porque cada estado vota por un cierto número de personas que se constituyen en colegio electoral y son quienes realmente eligen al presidente. Entonces, este sistema funciona de una manera bastante particular. Todo depende de qué estados son ganados por cada candidato. Por eso, cuando uno mira hacia las encuestas, no importa tanto el resultado general, 45-42, 45-44, sino lo que está pasando en cada estado. Y en ese sentido, lo que debe entenderse es que hay estados que son seguros demócratas, estados que son seguros republicanos, y son unos pocos estados los que están en medio, los que nunca se sabe por dónde van a votar, que son los que realmente deciden la elección. Por eso es que cuando uno escucha a los medios americanos, siempre están hablando de Florida, siempre están hablando de Ohio, etcétera. Y en esos estados, hasta ahora, Clinton sigue siendo bastante competitiva y sigue estando por delante. Es cierto que la elección se ha ajustado un poco, pero me parece que Clinton sigue adelante en los estados que importan.
Pero en estos pocos días, además de el énfasis que ya has hecho en lo que pueda pasar en los distintos estados, ¿qué es lo que se prevé? Imagino que los contrincantes van a redoblar sus discursos, probablemente los ataques. ¿Qué es lo que se espera en estos pocos días?
En lo que queda, yo creo que lo que es importante ya son a estas alturas los aparatos. La gente ya tomó las decisiones que tenía que tomar. En la misma encuesta que mencionas, la absoluta mayoría de las personas dice que ya tiene una decisión, sí, y que las últimas revelaciones no afectan esa decisión. Entonces, en este momento ya realmente la campaña de convencimiento se terminó. A lo que se ha entrado es a la campaña de movilización del voto. Como el voto no es obligatorio, hay que lograr que los votantes lleguen a las urnas. Y para eso se necesita un gran aparato. Se necesita gente que llame por teléfono a los votantes, se necesitan voluntarios que vayan con vans y con carros a buscar a votantes, se necesita gente que ayude a los votantes en las colas, etcétera. Y en eso, todos reconocen de nuevo que Clinton y el Partido Demócrata tiene el mejor aparato. Si recordamos, la campaña de Trump es una campaña insurgente, una campaña que no contaba con el apoyo de los varones de su partido, y de hecho una campaña en pelea con los líderes de su partido, de modo que él no tiene tanto el tipo de aparato movilizador que tiene Clinton.
Y Eduardo, bromeamos al inicio de esta entrevista llamándonos Bad Hombre y Nasty Woman, pero esas no son bromas y han sido términos bastante feos durante esta campaña que a veces ha lindado con el reality show. ¿Cuál es tu evaluación? Leía en uno de los diarios estadounidenses que uno de los analistas decía que nunca se ha llegado tan bajo en la política estadounidense. ¿Coincides con esto?
La política estadounidense se precia de ser bastante cívica y educada, es cierto. Hay episodios en los que uno se sorprende de la del rechazo que motivan este tipo de declaraciones. Solamente hace 4 años, me parece, en uno de los discursos anuales del presidente, un parlamentario republicano dijo, "You lie, usted miente". Uh-huh. Eso se convirtió en un escándalo, por simplemente decir eso durante un discurso político. Bueno, eso que se consideraba muy malo ahora no es nada en comparación con el tipo de discurso que ha introducido Trump en la política americana. Ahora, yo creo que más allá de verlo como un discurso, hay que verlo como una táctica. Uh-huh. Esta es una táctica que expresa cansancio y hartazgo con el sistema político y que le da un canal a quienes se sienten alienados de un sistema político al que ven como muy profesional, como muy artificial, como poco genuino. Entonces, lo que hace Trump es liberar demonios y hacerlo de una manera muy eficaz. Los ataques misoginísticos, por ejemplo, los ataques contra las mujeres, etcétera, es cierto que caen mal con un cierto sector de la población, con mujeres educadas y con minorías, pero no caen mal con otra parte de la población, que son los sectores de la mayoría blanca menos educados y que son quienes tienen más ansiedad existencial sobre un país que cambia y una economía que cambia y en la que se sienten descolgados. El candidato Trump, con toda su furia, les da una cierta avenida para expresarse.
Y los medios han contribuido también a eso, ¿no? Porque en principio lo consideraron divertido, que vendía titulares y de pronto se vieron implicados en toda una vorágine informativa en la que ni siquiera o les ha hecho replantear que tienen que tomar posiciones en muchos casos, ¿no? Como varios diarios que nunca se habían pronunciado sobre la política estadounidense decantaron a quién preferirían apoyar, ¿no?
Claro, y es la receta clásica de todos los líderes populistas y o autoritarios en el mundo, ¿no? Es decir, si hay un líder que tiene la audacia de plantearse de esta manera, mintiendo descaradamente, no retirándose de las mentiras cuando se demuestra que lo son, insultando y activando nacionalismos, xenofobias, etcétera, bueno, evidentemente va a ganar cobertura periodística gratuita.
Uh-huh. Puede
ser negativa, pero para estas personas no hay cobertura negativa. Lo importante es que se sepa que están ahí, claro. Porque al estar allí llaman a todos los sectores que de otra manera no se manifestarían, los sectores más autoritarios y más retardatarios de una sociedad. Eso lo hemos visto no solamente con Trump en Estados Unidos, sino con todos los líderes europeos ultraderechistas que han surgido en la última década, y ciertamente lo hemos visto con populismos latinoamericanos en los últimos 50 años. Entonces, eso es una receta bastante normal, y ciertamente la prensa cae en esa lógica porque da cobertura gratuita a los hechos. Los editoriales de ahora ya no resuelven el daño, porque para comenzar nadie lee editoriales.
Mm. Exactamente. Y además, bueno, quería retomar esto del tema de la inmigración, ¿no? Como el gran cuco, el gran monstruo que lo ha capitalizado Trump, pero que, como lo mencionaba, se repite, ¿no? En discursos en Europa, incluso acá también en Australia, ha vuelto a la escena política el partido Una Nación con un discurso xenófobo y su líder. Bueno, la agrupación de Una Nación y su líder Pauline Hanson. Entonces, ¿por qué está pesando tanto el tema de la inmigración en el caso de los Estados Unidos contra principalmente también los latinos, ¿no? El bad hombre que siempre decía Trump o que dijo Trump en su discurso. Y también en este sentido, ¿cómo está pesando la comunidad latina siendo la segunda comunidad más importante de inmigrantes en Estados Unidos en este proceso electoral?
Sí, a ver, lo que está pasando en Estados Unidos es un enorme cambio tecnológico y económico que está dejando de lado a sectores productivos y sectores de trabajadores que estaban inmersos en anteriores economías y que en una nueva economía liderada por los servicios, por la transformación tecnológica, se quedan descolgados. Y eso genera una enorme ansiedad. Por otro lado, el crecimiento económico de los últimos años no se ha traducido en mayor igualdad, sino en mayor desigualdad. Y entonces hay enorme resentimiento, hay enorme temor y mucha ansiedad sobre el futuro. Y entonces, en esas situaciones, encontrar un chivo expiatorio es bastante fácil. Y ese chivo expiatorio generalmente son los inmigrantes, porque no pertenecen al grupo. Entonces, no hablan el idioma, no se ven como la mayoría, y traen sus costumbres, etcétera. Entonces es muy fácil tomarlos como chivo expiatorio, y eso ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa. Estas son sociedades ricas donde, sin embargo, hay mucha pobreza y mucha desigualdad. Uh-huh. Y los sectores más pobres y más desiguales sienten que están compitiendo con estos nuevos participantes en la economía, los inmigrantes, y entonces comienza esta situación. Entonces, lo que creo que va a pasar ahora, y la gran pregunta, es si los que han sido inmigrantes en generaciones recientes en Estados Unidos y ahora son ciudadanos, es decir, el famoso voto hispano, va a salir efectivamente a votar. Uh-huh. Si sale a votar en solidaridad con los migrantes que están siendo atacados hoy y en solidaridad consigo mismos, porque hay un tinte racista en las actuaciones de Trump, entonces se le hace mucho más difícil la elección a Trump. Uh-huh. El voto hispano normalmente no pasa del 48% de los que pueden votar. No vota ni la mitad de los hispanos que podría votar.
O sea que habría que estar atentos a eso también, ¿no? Total, para entender.
Votan muchísimo menos hispanos que todos los otros grupos étnicos. Uh-huh. El voto afroamericano nunca baja del 70%, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Los afroamericanos, pese a toda la represión que sufren, a todos los impedimentos, etcétera, el 70% de ellos votan. Los hispanos no votan ni la mitad. Entonces, tal vez, parece ser por los datos que están apareciendo, en esta elección, dado los insultos de Trump y las amenazas de Trump, parece que los hispanos están votando más. Eso puede ser importante en varios estados clave.
Finalmente, nosotros en Perú, tú como peruano has escuchado lo de las elecciones y votar por el mal menor. En un lado tenemos en Estados Unidos a Trump y en otro a Clinton, bastante desprestigiada o toda su campaña ensombrecida por el tema de los correos electrónicos y ahora con la investigación del FBI. Entonces, en este escenario en donde aparentemente hay que elegir entre el mal menor, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los votos minoritarios? ¿Irían a uno de estos dos candidatos o debilitaría la fuerza de ambos? Porque, por ejemplo, no existe Jill Stein del Partido Verde, a quien Susan Sarandon le ha dado su apoyo, porque ha dicho que ella no vota con su vagina, así literalmente lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esas otras pequeñas fuerzas que nunca aparecen o que son casi invisibles? ¿Cómo favorecen a cualquiera de los candidatos?
Bueno, el sistema político americano es como muchos sistemas británicos, first past the post o winner takes all. Entonces, favorece en cada jurisdicción solamente un partido se lleva los votos, el que gana. Entonces, eso favorece que hayan solamente dos partidos para que la competencia sea más pareja. Ir como un tercer partido simplemente es suicida. Ningún tercer partido ha ganado en generaciones. Y entonces, simplemente dispersan el voto. El voto libertario le quita aparentemente votos a los republicanos y el voto verde le quita aparentemente votos a los demócratas. Uh-huh. Ya tenemos un precedente del asunto con las elecciones del año 2000, en donde el candidato verde, Nader, decía que Bush y Gore eran lo mismo, el candidato Nader aparentemente le quitó votos a Gore en lugares clave como Florida. Entonces, en el número general, estos candidatos no le quitan gran cosa a los candidatos principales, pero todo depende de en qué estados sí le quitan votos. Si, digamos, si Stein le quita un 1% de votos a Clinton, en la figura grande eso no significa nada. Uh-huh. Pero si le quita votos en Florida o en Ohio o en los estados clave, eso sí puede ser significativo.
Claro, veremos.
Y las declaraciones de Sarandon a mí me parecen bien desafortunadas, sí. Porque en realidad las mujeres que están votando por Clinton no están votando con sus genitales, están votando con su cerebro, están votando... yo creo de una manera racional luego de una campaña bastante irracional. Y yo francamente dudo que Clinton sea un mal menor, a mí me parece una candidata bastante preparada y una política profesional. El problema que tiene es que precisamente es una política profesional y por lo tanto recibe una serie de antis en un año en que la gente está harta de la política profesional.
Bueno, muchas gracias, Eduardo González, experto en política internacional. Y nada, bueno, veremos qué es lo que pasa después de estos comicios, ¿no? En el caso eventual de o hipotético de que gane Hillary Clinton, además, si Trump acepta los resultados, como dijo en uno de los debates, ¿no? Que los aceptaría, sí gana él.
Bueno, sí, vamos a ver lo que pasa en los próximos meses. Yo no tengo duda que va a ganar Clinton, pero siento que va a ser una presidencia asediada desde el principio. Los republicanos no van a perder la Cámara Baja y desde la Cámara Baja van a estar haciéndole la vida imposible como lo han hecho con Barack Obama.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.